La sentencia estaba anunciada. La sorpresa la dio Cristina.
Y una parte apreciable del público me dirá, compañero Weinfeld, todo esto ya lo sabía. O sea, ¿para qué me venís con esto si lo sé de ayer? Bueno, porque esto es un, por lo menos un resumen, un disparador. Ayer alguna oyentada de esta radio habrá tenido, habrá escuchado, me llamó Gustavo Campana, el vicedirector de la radio, que estaba al aire, y me preguntó, casi de volea, digamos, a minutos de haber hablado Cristina, y me preguntó bien, y eso le señalé a Gustavo, que es un gran compañero, un excelente periodista, me preguntó y me dijo, ¿qué sensación tenés? Le dije, menos mal, porque si me pedías un análisis de un hecho que hace 10 minutos no tenía la menor idea de que iba a ocurrir, no puedo hacer un análisis. Y esto todavía ocurre en un sentido, o sea, los periodistas somos especialistas, no solo periodistas, personas que participan en la lógica mediática te lleva a dar una larga explicación de un hecho que no esperabas para nada, que no tenías en la agenda, que no imaginaste. Uno puede hacer esto porque es lógico, el planteo de Cristina de que no va a ser candidata, al que se sumó la forma en que formuló su interpelación, el desafío en nombre abierto a Mañeto, venga a buscarme con su patrullero, no tendré fueros el 10 de diciembre de 2023, pero básicamente el hecho de decir no seré candidata cuando todavía faltan más de un año apenas, más de un año para que asuma el nuevo gobierno ya, es mucho y sorprende y cambia el escenario. El fallo, en ese sentido, sí, vinimos hablando de esto, yo te dije con cautela, porque yo no conocía su contenido, confiaba, entre comillas, entre que algunos colegas que tienen vinculación muy cercana a Comodoro Pi, a la derecha, pro, venían insinuando algo, pero yo te decía que me daba la impresión que ni siquiera estos jueces, que son unos crápulas y unos ignorantes de derecho, para decirlo mejor que se puede decir de ellos, ni siquiera estos jueces se iban a animar a aplicar la figura de asociación ilícita, pues francamente insostenible, y que sí iban a condenar a Cristina porque eso era diáfano, y que esa sentencia sí estaba escrita y decidida, y entonces todo eso te llevaba a la condena por 6-7 años. Había una discusión que teníamos técnica entre gente que no importa, uno mismo. Para mí no da más de 6 años, o sea, el 6 viene a ser el máximo para los delitos que le achacan, pero en cualquier caso da lo mismo. Hasta 7 años y la accesoria de inhabilitación perpetua, que como bien dice que para sacarse a cargo público, que es la que la saca de la competencia política cuando esto quede firme. A fecha, a plazo fijo, la Corte lo va a convalidar después de 2 apelaciones, no sabemos dónde va a estar la Corte. Si fuera la Corte de hoy, uno diría que sí. Es decir, todo está cantado y todo es una vergüenza. El fallo es poco serio, deja entre líneas apenas, te lo digo, y quizás en días siguientes hablaremos un cachito más, deja apenas una duda de cómo se puede hilvanar la responsabilidad de la presidenta en una cuestión de obra pública si no han sido ni acusados los jefes de gabinete y ha sido absuelto el ministro de Planificación, Julio De Vido. Entonces, ¿cómo se llega, no? Es decir, abajo está José López, el ministro, el secretario, que sí fue condenado, pero hay muchas mediaciones, o sea, entre Cristina y López hay 2 funcionarios, el jefe de gabinete y más directamente debido. Entonces, no se entiende, ahí hay un salto. No, la sentencia no lo explica porque la sentencia básicamente es veredicto, o sea, es decisión nomás, y salió con un comentario para la prensa que repartieron los jueces, que sin duda expresa su pensamiento, pero que ni siquiera es obligatorio en términos de fundamentos. O sea, si los jueces de mañana lo quieren cambiar, no es un instrumento oficial, no es su razonamiento. Su razonamiento estará dentro de 3 meses, el 9 de marzo, y recién entonces empezarán a correr los plazos para los recursos. El primero ante la Cámara de Casación. El segundo, si una vez que resuelva la Cámara de Casación, ante la Corte Suprema. Los 2 se van a tramitar, va a ver qué pasa. Es muy complicado con los tiempos de los tribunales argentinos que esto quede resuelto el año que viene. Por mucho que apuraran medio, no dan los plazos. Entonces, la cuestión es, ¿Cristina podría ser candidata? Sí, podría ser. ¿Hay proscripción en términos estrictos? A hoy no. ¿Cuándo quede firme? Si queda firme, la condena sí. Y por último, lo que hay es una persecución política que le resta enormes posibilidades en la competencia electoral y en la presentación y demás, porque obviamente daña su reputación, su prestigio y demás, la credibilidad que tiene, beneficia a sus adversarios. Este episodio viene mezclado con algo que sí comentamos en días anteriores, que es la aparición de un material indudable, pero de origen espurio. Que es espurio en el sentido que se obtuvo de modo ilegal, que es el chat filtrado del chat de Telegram, de un chat grupal que integraban varios jueces, fiscales, el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, y también Jorge Rendo, el presidente de Clarín, la segunda figura detrás de Héctor Mañeto, y un sobrino de Mañeto, también un gerente importante que se llama Casay. ¿Y qué pasó con esto? Ya te conté. Esta gente reaccionó rápidamente cuando los vieron en Bariloche llegando en un vuelo determinado. Un vuelo que evidente y que iban a lo de Luis. Lo primero que llamó la atención, en realidad, no era tanto quién los había invitado, sino que iban a lo de Luis, lo que llamaba mucho la atención, y era un vuelo que obviamente habían sido invitados. Entonces, la primera inferencia que los había invitado más, no importa, se fue averiguando. Esto fue tapa de página, cuando se consiguió averiguar algo, consiguieron determinados, y esta gente empezó a hablar, quedando brutalmente expuesta en su grosería, en su petulancia, en su truchez también, porque hay gente que gana un palo y medio por mes, no, sino y que se arriesga a quedar pegada. Y lo que muestran esos chats es que ese grupo se pone a buscar en ese momento, o sea, el 17 de octubre, cuando la cuestión empieza, desesperadamente coartadas, no para todas las truchadas que hicieron después en ese grupo, porque es obvio esto, sino para salvarse de quedar pegados con que Clarín les pagó un viaje. Y empiezan a hablar inclusive con los directivos de Clarín y a inventar cuestiones, inclusive, y con mucha desenvoltura y mucha... Hablan de, truchar facturas, antedatarlas, qué sé yo, operaciones de prensa, quedaron muy expuestos. Este material no se puede hacer valer en tribunales, pero es conocido, es público, y es lógico, y es válido que sea público, porque el periodismo tiene menos limitaciones que un tribunal penal, que obviamente no puede tomar una prueba sin saber de dónde se tomó. Perfecto. Entonces el derecho a la defensa judicial, que es sacrosanto salvo para Cristina, pero bueno, no importa, bastante. Y para tanta otra gente, y para Milagros Sala, y para tantas otras personas, y para tantos presos comunes. Cristina, entonces, ayer se encuentra con una sentencia que conocía, o sea, que ya sabía. Y Cristina decide hablar tras cartón de la sentencia y empieza una larga exposición en la cual discute y enlaza todos estos hechos. O sea, un relato formidable en el sentido de qué causas decidieron todos esos jueces y fiscales que andan por ahí. Que son todas causas vinculadas o con Cristina o con el grupo Clarín. En un caso para hundirla, en otro para favorecerlo. Es impresionante. Ese cuadro muy bonito que hace Cristina y que explica verbalmente, le toma un tiempo. Confieso, yo estaba mirando ese momento y entonces ya estaba pensando en la nota que iba a escribir, que se había publicado hoy en Página. En este momento pienso, ¿cómo cierra Cristina esto? ¿No? Porque ya llevaba casi una hora. Te digo, una de dos, o convoca a una movilización ya, o no convoca. Y yo creía que no iba a convocar. Ahí acertaba. Lo que no imaginaba para nada es que Cristina iba a decir, renuncio a mi candidatura, no tendré fueros el 10 de diciembre de 2023, lo cual es cabal, porque ella se queda sin fuero. O sea, todavía en principio, por los plazos que digo de las sentencias, todavía no podrían detenerla, supuestamente. Pero ella sin fuero queda el 10 de diciembre, gane quien gane. Porque si ella no tiene cargo, no tiene fuero, listo. Si gana el peronismo con el 90% de los votos, tampoco tiene fuero. Porque para tener fuero hay que tener un cargo, el cargo público determinado. A partir de ahí surge el enigma y la discusión, que no voy a saldar, que no sé qué es lo que dije a Gustavo Campana. ¿Cómo voy a saber yo algo que no intuí hace un ratito? ¿Cómo voy a saber las proyecciones? Algunas cosas existen, hay discusiones, por ahí en un ratito seguimos elaborando, pero hay algo. Hay gente que dice, va a haber un operativo clamor, claro. Y otro dice, no, Cristina, es todo una manipulación. Ella llama, hay un operativo clamor, ella se retracta y es candidata a fenómeno. Puede ser. Ahí fue gente propia que dice eso deseándolo, y hay gente adversaria que dice, porque es una trucha, porque inventa, porque... eso, un fenómeno. Puede ser, como que no. puede ser algo interno. Y otros dicen, no, es posible que renuncie. Yo digo que haya renunciado y que mantenga esa renuncia. Yo digo eso, ¿por qué? Porque en 2015 lo hizo, como Cristina mismo señaló. En 2015 ya decidió, porque no se iba a esconder de sus adversarios, de su persecución, con un criterio que a mí me parece exagerado, digamos, de exposición, pero con un criterio que hace a la idea que ella tiene de su liderazgo y de la forma que también se pone, ella decidió exponerse y quedar 2 años al aire libre, ¿no? Es decir, al aire libre, a la cual le iniciaron causa por todos lados, pero no la detuvieron pudiendo. Ahora lo hará, no lo sé. Uno piensa también en circunstancias de Lula da Silva, Lula cuando, que estaba preso, cuando lo va a buscar, lo van a buscar, Lula, que estaba encerrado, digamos, cuando lo van a buscar para encarcelarlo, literalmente, cuentan que preguntó a su gente cuántas personas hay afuera apoyándome, qué densidad de manifestación me apoya. Esto lo contaron, lo contó Juan Manuel, a mí me lo contaban por otro lado, tal vez por él mismo. Y que entonces le dijeron, hay tantos, y que entonces Lula... Y que algunos dijeron, escondete, huí, asilate, y que luego dijo, no, yo no me asilo, yo me quedo. Hay quien sobreinterpreta, porque Lula no lo dijo, que Lula tal vez, sí, Lula concebía 2 alternativas, sino 3, o resistir o entregarse, no esconderse, no asilarse, no irse. Resistir, quizá hubiera resistido si había una movilización fenomenal, por ahí, no se sabe. Cristina hará un calibre, no lo sabemos. Yo insisto, yo creo que el escenario político cambia drásticamente porque con la data de hoy, más allá de que sin duda todo el peronismo ya lo está haciendo, todo el peronismo la apoya, hay dirigentes que dicen que le van a pedir, hay dirigentes que dicen, acepto, no estoy de acuerdo. Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, dijo, no estoy de acuerdo con la decisión que tome, pero ella toma la decisión, lo cual es cierto, es obvio, es una protagonista, y ella es la que decide, no le puede... dirán algo más. Es muy posible que mucha dirigencia peronista le diga que debe dejar de lado ese planteo y habrá que ver. No, el planteo desordena al peronismo o lo reordena, lo deja sin candidato visible porque, digamos, en este momento la única candidatura que está muy débil sostenida es el propio presidente, digamos que no. Y establece una necesidad, digo, si esto hubiera ocurrido, no sé, en abril del año que viene, estarían buscando un candidato, digamos. En este momento por ahí queda tiempo, pero hay que ver. La cuestión cambia mucho, la exposición de los jueces es tremenda, el impacto que tuvo la revelación de los chats fue superior al que yo pensé el domingo, por ejemplo, digo, entonces, lo cual también te limita para hacer proyecciones. Viste, a mí me pensé que esto salió, es una barbaridad, es una enormidad, nunca se vio algo igual, no va a pasar nada. Ahora empiezo a pensar que puede pasar algo. ¿Por qué? Porque hubo reacciones de las academias. El decano, de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Andrés, donde estaba Rosenkrant, criticó severamente a los jueces. No hubo tantos decanos, pero lo criticó severamente, dijo, es una vergüenza, tienen que investigar. O sea, habló como si hubiera sido, no sé, el decano de una universidad conurbano bonaerense. Digamos, sorpresa, pero hubo. Hay mucha movida en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho donde trabaja Ercolini. Yo creo que algo va a pasar y que inclusive la propia figura política de Marcelo Alessandro puede llegar a ser incómoda. No digo más, puede pasar. La causa que se abrió en Bariloche, y eso hablamos después, por el vuelo mismo, que es el tema más grave... se activó sorprendentemente. La fiscal no había hecho nada desde el 18 de octubre hasta ayer. Ayer empezó a hacer cosas. Empezó y encontró fotos de los muchachos, de esta buena gente saludándose. ¿Qué es lo que ellos temían? En este momento, aparte que te pinchan los teléfonos y está mal, hay fotos por todos lados y estas se pueden buscar. Y eso está bien. Vamos a ver cómo sigue.